Presentamos Ahora en Duna con Enrique Llavar y Nicolás Vial. Auspicio de Pedidos Ya Plus, Sonda, líder en transformación digital, y Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, comenzamos ahora en Duna con la duda existencial que me aparece ahora en este segundo de por qué estoy en segundo lugar y el gran Quique Llavar en primero. Siendo, abro la consulta.
Siendo dueño de casa aparte.
Dueño de casa, claro.
Sí, no,
¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y tú?
Aquí nos acompaña el grande, ¿eh? Pero mira.
Yo después arreglamos con
el. No es que tenga problema con ser el segundo, no, tú sabes que yo no soy de esas ínfulas de superioridad ni nada, todo lo contrario. Soy bueno para hablar nomás, eso.
Perdonen pero, que me meta, pero.
Jefa, ah, llegó la jefa.
Ni el abecedario lo salva, pues estaba pensando Vial, me corta, yo dije, no.
El Monchito y los controles te tiró ficha. Al final. Bien, bien.
Es una apuesta que está haciendo el Moncho. Moncho.
Tiene una relación tan tirante que ese tipo de cosas ayuda a los acuerdos. Me parece.
Pero
muy
por
bien.
Supuesto, mañana arreglamos, mañana yo me rajo con el desayuno.
Para todo, ya lo dijo. Lo escuchó aquí en Duna. Estamos como tapito, aprovecho.
Bien, ¿ustedes? Bien, ¿lista para leerles los titulares?
No.
Cuando ustedes digan.
Sí, no, pues hay harto que vamos a estar comentando. Obviamente en semana 18era, fiestas patrias, mucha gente que va a salir de Santiago, mucha gente que va a llegar a Santiago, mucha fiscalización en la región metropolitana, en distintos puntos del país. Está la discusión también sobre el pase de movilidad, sobre las mascarillas. Estuvimos en la mañana con el ministro de Educación, con un tema que está ahí bien, bien candente.
Escuelas abiertas lo está promoviendo con mucha fuerza, el fin de las mascarillas en las salas de clase.
El ministro no lo quiso adelantar. Porque,
pero lo adelantó, igual.
Porque, porque es decisión de salud y no de su cartera.
Exacto. Pero igual el Ministerio de Educación era una voz importante para poder sociabilizar esto, porque recordemos que las mascarillas se usan también en los establecimientos educacionales por la densidad de personas que hay en un espacio cerrado en el fondo. Entonces, obvio, por eso se usa mascarilla en los colegios y por ejemplo en algunas oficinas ya no.
Sí.
Y ha habido mucha oposición además del Colegio de Profesores. Entonces, claro, ahí el Ministerio de Educación es el que tiene que hacer el gallito.
Hacer el gallito. Vamos a estar hablando de eso, también de las noticias que se están dando en el Congreso Nacional. Hoy día no hay conversaciones con respecto al proceso constitucional, conversaciones, digamos, en un salón, juntos. Ayer eran 50 personas, me contaban. Ahí como que también un tema que se está hablando de.
Los convocados eran 40 y 40. Se fueron metiendo otros parlamentarios en su mayoría que no eran jefes de bancada, porque la citación original era presidentes de partidos que tuvieran representación parlamentaria y jefes de bancadas, tanto de diputados como de senadores.
Sí, ese es un tema que está ahí, pero de todas maneras hay otras noticias que se están dando en el Congreso, por ejemplo, la votación de una nueva prórroga del estado de excepción, reuniones entre la bancada de la Democracia Cristiana con la ministra de las Express, Ana Lía Uriarte, las molestias que generó ayer el que parte del oficialismo y el gobierno celebrara lo que era un acuerdo de 5 puntos con respecto a lo que va a ser el paso del proceso constitucional, y desde Chile Vamos, desde parte de la derecha se dijo, no, po, aquí no hemos llegado a nada concreto. Así
claro,
que eso también está generando análisis, se habla de ansiedad, se habla de alguna manera de que todavía hay una mirada bastante constructiva y en muy buen plan para seguir con este proceso desde el Congreso para lo que siga después. Vamos a estar comentando las reacciones también a eso aquí en Ahora en Duna.
Bueno, sobre seguridad, es una jornada donde hoy también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, va a asistir a la Comisión de Seguridad del Senado, donde va a presentar este plan contra el crimen organizado. También Carabineros ha estado entregando cifras lamentables sobre los homicidios en nuestro país. Un alza de un 55% en lo que va de este año. Sí. Una cifra realmente lamentable y que pone también uno de los focos. Ya la ministra del Interior, Carolina Tobá, lo decía el domingo en una entrevista en Estado Nacional, que uno de los focos va a ser los portonazos, y hay varias medidas que están orientadas al robo de vehículos, que es donde lamentablemente este fin de semana tuvimos que lamentar la muerte de 3 personas que fallecieron en el contexto de robo de vehículos.
Bien, terrible. Noticias de la economía también, datos de inflación en Estados Unidos que tienen el impacto en el dólar, qué está pasando con el tipo de cambio, se lo vamos a estar contando ahí con la actualización minuto a minuto, y en materia internacional, por supuesto, los ojos en Reino Unido, sigue los días de luto por la la muerte de la reina Isabel II. Carlos III, el nuevo rey, que visitó Irlanda del Norte, relevante en términos de las visitas del nuevo monarca a los países que componen el reino. Rusia afirma haber negociado un alto el fuego entre Armenia y Azerbaiyán, que es un tema que está también ahí bien latente, con harta tensión. Y una notita curiosa que le agregamos en nuestra revisión del mundo. En China, fíjense, están pidiendo o subastando por 2 millones de dólares un número de teléfono. Como si tu número de teléfono yo te lo comprara a 2 millones de dólares.
Yo lo había escuchado con patentes. Ahora, pero con, nunca sí, con números de teléfono. O,
claro, yo con mails.
¿Con mails?
Mm. Mira, gente, ¿cómo? Que ha querido comprar el mail de otra persona. Que, por ejemplo, alguien se llame kikeyavar@gmail.com y tú quieras ese mail.
Bueno, supieron que estaban pidiendo como 10 millones de pesos por el dominio de www.gabrielboric.cl.
Wow.
Un tema ahí. Para que vean.
Para que vean.
Todo cuesta. No, al final
todo tiene su precio.
Todo tiene su precio.
Oye, revisemos el pronóstico del tiempo para.
Me parece una muy buena idea la que tú planteas en esta mesa.
Hoy no me importa tanto el fin de semana, Quique. Mira el fin de semana.
Mira,
yo solamente estoy pensando fin de.
Meteorología de Chile. Viernes, ¿eh? Sí, pues Meteorología de Chile nos entrega lo que van a ser las jornadas del miércoles y el jueves. Uh-huh. Eso es lo que tengo disponible y yo creo que no nos adelantemos tanto porque va a cambiar probablemente el tiempo. Para hoy vamos a tener una máxima de 15 grados. Ya mañana podríamos tener un día más agradable con 23 grados de máxima, va a estar despejado. Uh-huh. Y el día jueves 25 sería la máxima. Todavía no se puede descartar las eventuales precipitaciones que podrían caer en el 18 y 19 de septiembre.
Bueno, y si llueve,
como diría Alberto Plaza, había esperanza.
De todas maneras.
Oye, 12 de la tarde con 6 minutos. Le pedimos a la Pitu, María del Carmen Rodríguez, The Boss, The Big Boss, The Supreme Boss, nuestra Queen, que nos ayude con los titulares, el resumen de las principales informaciones de esta jornada aquí en Ahora en Duna.
A esta hora en el Senado, la ministra del Interior, Carolina Toa, habla en el marco de la tramitación del estado de excepción constitucional para la macrozona sur. Ayer la prórroga fue aprobada por la Cámara de Diputados por 124 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones. El ministro de Educación, aquí en Hablemos en Off, comentó los hechos de violencia asociados a colegios emblemáticos. Dijo que estamos articulados siempre con el Ministerio del Interior para entregar una solución que tenga dos vías, uno en el sistema educativo y otra, desplegar una estrategia de seguridad al interior y exterior de los establecimientos. En cuanto al uso de mascarillas en las salas de clase, adelantó que habrá novedades próximamente. La senadora de la DC, Jimena Rincón, aseguró hoy que la vocera de gobierno, Camila Vallejo, se equivocó al abordar las reuniones de las fuerzas políticas con representación parlamentaria para trazar el acuerdo constituyente, ya que ella no participó de las tratativas. Consultada por las redacciones de Chile Vamos, que ayer sacaron un comunicado conjunto desmintiendo autoridades del Ejecutivo y personeros del oficialismo, asegurando que no existe un acuerdo constituyente, aseguró que sobre las reacciones del bloque opositor hay que preguntarles a ellos. En información privilegiada, hoy el ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió a la tramitación del TPP-11. El TPP-11. TPP-11. El secretario de Estado aseguró que es la Cancillería la que tiene que anunciar cómo el país sigue el diálogo respecto a este tratado. Como gobierno, creemos en tratados de libre comercio modernos que permitan ampliar mercados y cuidar el margen de política pública interna. El Ministerio de Salud reportó 1.906 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, 451 menos que hace una semana. Se trata de la cifra más baja reportada desde el 10 de mayo. En tanto, se reportaron 10 personas fallecidas, 6 más que la semana pasada. Carabineros informó que Chile registró 564 homicidios a nivel nacional, lo que significa un aumento del 55% en comparación al año pasado, donde a esta altura del año se contabilizaban 364 asesinatos. Desde la institución señalaron que el comportamiento de este grave delito ha tenido un alza significativa, tendencia creciente que se mantiene desde 2017. En noticias del mundo, el cuerpo de Isabel II pasa sus últimas horas en Escocia antes de ser trasladado a Londres para su funeral. Decenas de miles de personas desfilan desde el lunes por la capilla ardiente de la monarca en la catedral de St. Giles. En tanto, el rey Carlos III llegó a Belfast para cumplir con el protocolo británico de los días de luto tras la muerte de su madre. El presidente argentino Alberto Fernández aseguró en una entrevista con la televisión española que los que atentaron contra la vicepresidenta Cristina Fernández también querían atentar contra él. El mandatario aseguró que no tiene miedo, pero hay que estar atentos porque algo que no se tiene que estar haciendo bien, como para que en la cabeza de una persona penetre una idea tan horrible como la de matar a otro por lo que piensa o representa. Y en el deporte, Alexis Sánchez debuta hoy en la Champions con el Marsella en la segunda fecha de la fase de grupos. El chileno no pudo estar en la caída ante el Tottenham por una sanción que arrastraba del Inter y hoy a las 16 horas hará su estreno ante el Frankfurt.
Muchas gracias, Pito.
De nada.
Nos vemos. 12 de la tarde con 10 minutos y como siempre, cuando yo parto hablando en este programa se me olvidan cosas y no dijimos la pregunta del día.
Sí.
A la José Stavrakopoulos no le pasan esto.
Claro, no. Pero a nosotros sí nos pasa, así que pedimos desde ya disculpas sobre el caso y vamos a revisarla ahora mismo.
A ver.
Porque preguntamos, COVID-19, el colegio médico propone prescindir del control de temperatura porque hoy no aporta mayor utilidad. ¿Qué piensas tú sobre esto? Les dejamos 4 alternativas. Hay que eliminarlo, debe mantenerse y no lo tengo claro. 3 alternativas.
El control de temperatura.
El control de temperatura, claro. Que en verdad yo... también, ahí estamos de acuerdo.
Yo generalmente en estas encuestas siempre ustedes se ríen de mí porque soy como que habría que verlo, analizarlo. Yo creo que en esto el control de temperatura hace rato que ya...
Y yo creo que nunca funcionó bien. A mí me ha pasado varias veces.
No, pero
que tenía unas temperaturas así como 32 grados.
No vamos a ahondar en eso mejor, Kiki. Es muy temprano. Entonces, de la tarde con 11 minutos. Ya hablemos justamente de... Bueno, está el tema sanitario, pero antes de lo que va a ser Fiestas Patrias, porque ahí... Hay atención en lo que van a ser los distintos dispositivos, los planes de fiscalización en términos de seguridad vial, en los terminales y por sobre todo también en un punto que el gobierno ha tenido que levantar en términos de medida, el plan antiencerronas que se reforzaría de hecho para estas Fiestas Patrias porque desgraciadamente el delincuente siempre aprovecha estos tiempos de festividades para guardar.
Claro, va a haber mucho movimiento, arribo de revuelto, ganancia de pescadores, dicen por ahí, entonces claro, también hay que estar atentos, y es lo que hizo hoy la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, que estuvo junto al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y otras autoridades que dieron a conocer el plan de contingencia que trabaja el Ejecutivo para controlar la seguridad de los pasajeros y el tránsito ante el flujo de viajes interregionales que se van a realizar en los diferentes terminales de Estación Central, por ejemplo, producto de estas Fiestas Patrias. Ante esto, indicaba la delegada presidencial que como gobierno hemos decidido poder restablecer este plan de contingencia que aborde particularmente el tema de la seguridad de los terminales de buses y se espera que desde Estación Central salgan cerca de 8.000 buses, por lo tanto necesitamos reforzar el esfuerzo y ninguno sobra, indicaba ella, teniendo en cuenta, y ya con las primeras cifras del Ministerio de Obras Públicas, que de la región metropolitana saldrían durante estas Fiestas Patrias cerca de 500.000 vehículos. Hemos trabajado, decía, en coordinación con la municipalidad que ha reforzado su patrullaje mixto junto con carabineros y va a haber una serie de fiscalizaciones a los buses que se está haciendo junto con Senda para poder establecer exámenes de alcotest y droga a los choferes y por lo tanto estamos reforzando también una serie de medidas para que este sea un fin de semana tranquilo y que las familias puedan disfrutar, añadía. Por su parte, también estuvo conversando con la prensa el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, quien puntualizó que la comuna cuenta con 4 terminales de buses y desde los cuales se espera que salgan de la capital 300.000 personas. Decía él, tengo el placer hoy de poder comentarle a los vecinos y vecinas y a la población flotante que hay en este sector que durante este fin de semana ya comenzaremos a implementar nuestro número único de atención las 24 horas. Además de esto, detalló que a finales de septiembre van a poder aumentar la flota de vehículos con el doble con el que comenzaron su administración. Estos vehículos de seguridad municipal que sabemos han sido un aporte fundamental también al trabajo que hacen las policías. En cuanto al trabajo que van a hacer en cuanto a la prevención de encerronas y robos de vehículos, se refirió al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, que indicó que se trabajará en un reforzamiento especial a contar del día de hoy. Desde inicios del gobierno, decía, pusimos en marcha una fuerza de tarea público-privada para enfrentar particularmente el delito violento de robos de vehículos. Si bien desde el inicio de este plan, junto con el reforzamiento del plan antiencerronas de carabineros, hemos visto un descenso y quiebre en el alza sostenida que habíamos visto hace mucho tiempo en el país, es eso decía no ha sido suficiente. Y claro, ya hay varias cifras que dicen que disminuyen los delitos, pero lamentablemente está aumentando la violencia en la comisión de esto. Decía y agregaba, para esto hemos dispuesto que a contar de hoy y mañana, también durante el día, estaremos iniciando un plan particular de reforzamiento junto con la evaluación del trabajo que se ha realizado. Esto implica que daremos paso a un reforzamiento policial en las autopistas y que estaremos aumentando también los monitoreos de cámaras junto a las concesionarias para poder acortar los tiempos de respuesta cuando sea necesario, pero indicaba también el día de mañana, cuando tengamos nuevamente la evaluación del trabajo en conjunto, dispondremos de nuevas medidas, particularmente para evaluar lo que ha sido el compromiso de inversión por parte de la autopista. Entonces, un resumen rápido de lo que ya está haciendo el gobierno para ayudar a que estas fiestas patrias sean tranquilas. Van a aumentar la vigilancia por parte de inspectores municipales y también de carabineros. Sí. Disposición especial de carabineros en las autopistas para evitar encerrones que se dan en su mayoría dentro de esos lugares, y también en conjunto con Senda una fiscalización especial a los choferes de buses interurbanos que van a estar saliendo de Santiago.
Y también a la que es la clásica, digamos, de fiestas patrias, fiscalización a servicios pirata. Realmente tienen incorporado un riesgo de por sí, digamos, y también el aumento de fiscalizaciones de alcotest y narcotest sobre ese punto. 12 de la tarde con 16 minutos. Y a propósito de fiestas patrias, fíjate que el tema COVID-19 nos acompaña. Nos acompaña porque hasta no hace 3 meses había alta preocupación. Seguimos en pandemia, esto no ha terminado para nada. Hay una reflexión y análisis sobre distintos temas, también lo que planteamos en la pregunta del día. Pero si uno va a las cifras de esta jornada que entregó el Ministerio de Salud, es bien positivo, pero obviamente hay que seguir cuidándose. El MinSal informó que a nivel nacional disminuyeron los casos nuevos un 17% en la última semana, mientras que en 14 días la baja ha sido de un 41%. Puntualmente, en la última jornada se registraron 1.906 casos nuevos de COVID-19. Esto representa una positividad de 9% en las últimas 24 horas a nivel Chile, a nivel país. La positividad diaria, en tanto, de la región metropolitana llega a 10%. Según la toma de muestra, las regiones con mayor positividad se dan en la última semana en O'Higgins, Biobío, la Araucanía y Ñuble. En tanto, en la región de Atacama, la tasa de incidencia anual más alta por cada 100.000 habitantes es la que se presenta ahí, seguida por las regiones del Biobío, Ñuble y Maule. Lamentablemente, también se informó de 10 víctimas fatales por causas asociadas a COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo cual se llega a una cifra total de 60.822. Así que han bajado considerablemente lo que son los casos nuevos de COVID-19. Oh, quería ver el testeo. Fíjate que siempre me siempre es interesante ver el testeo, que ahora exámenes. Claro, 19.244. Es bastante menor bajo a lo que hablábamos el año pasado, cuando se superaban los, llegó en un minuto a 90.000, de 80.000, creo que no estaré equivocando.
Yo he preguntado a algunos expertos que dicen que la idea también de testearse en casa ha aumentado, ha ayudado en el fondo a que las cifras oficiales se vean más bajas en los test, porque recordemos que todos estos test que informa la autoridad sanitaria son todos los que fueron procesados por el Ministerio, claro, por el Ministerio de Salud a través de CEFAM, consultorios, hospitales o clínicas
privadas. Búsqueda activa de caso y todo.
Exacto. Entonces, claro, el testeo masivo que se está haciendo la gente en su casa, y que a mí me consta, yo tengo varios amigos que me dicen, como no, me dice, tenía síntomas de resfrío y me dice,
aquí tenía uno.
Claro,
el maestro del autotesteo.
Y ayuda muchísimo a poder descartar rápidamente si ese resfrío o esa alergia estacional que estamos teniendo también ahora sea COVID-19 o no.
Ahora, hay un tema de responsabilidad contigo y con el resto, justamente de hacerte el autotesteo si hay síntomas que podrían ser. Y el paso siguiente de hacer la cuarentena necesaria, y bueno, hay un tema de las licencias y ya hacer un PCR más, el PCR con el laboratorio, digamos.
Exacto.
Pero también hay un tema ahí que estaría involucrado.
No, siempre hay que, ojalá tratar de validar con PCR.
Sí, oye, y a propósito de eso, antes de pasar de tema, en términos de esta situación sanitaria, se lo planteábamos en la pregunta del día, si esto de la toma de temperatura debería seguir o no. Bueno, esto a raíz de que el presidente del Colegio Médico, Patricio Mesa, dijo en una entrevista en Radio Agricultura que Chile ya se encuentra en una nueva etapa de la pandemia de COVID-19. Apuntaba que sin duda hoy estamos enfrentando un escenario nuevo debido a la alta cobertura de vacunación y la evolución de variantes menos graves hasta el minuto. Con la llegada de la primavera, de hecho, también hay una mejor ventilación de los espacios. Esto permite flexibilizar medidas como, por ejemplo, el uso de mascarilla en el contexto escolar, que vamos a estar contando ahí cuál fue la conversación que tuvimos aquí en Duna con el ministro de Educación, y también de prescindir de otras medidas que ya se hacían costumbre. Por ejemplo, el control de temperatura, que a juicio del presidente del Colegio Médico hoy no aporta mayor utilidad. También habló sobre el pase de movilidad. Dice que si bien creemos que ha servido en momentos para incentivar la vacunación, hoy vemos que no está cumpliendo el rol, especialmente desde que se dio la posibilidad de presentar una PCR negativa en reemplazo, por lo que se ha pedido desde el Colegio Médico a la autoridad aclarar el rol de la estrategia del pase de movilidad y tomar una definición al respecto. Sobre el tema de control de temperatura, yo sé de casos donde efectivamente ha sido la primera alerta. Pero ahora, claro, en esta nueva etapa que dice el Colegio Médico, no nosotros, y uno podría, yo estaría bastante de acuerdo con esa mirada, digamos. Claro, hay lugares donde ya la tengo a temperatura, o sea,
y hay un tema se hace bien muchas
y,
veces.
Y tampoco se hace bien también en términos de que se hace en el exterior, con la pistolita esta. Insisto, yo he estado en casos, no yo, pero sí de conocido, de que efectivamente, uy, tiene fiebre, no tenía idea. Pero, claro, sí. Las cosas van cambiando.
De todas maneras. 12 de la tarde con 21 minutos. Bueno, sobre esto, sobre el tema de las mascarillas, ayer sobre de la oposición en general, visitaron el Ministerio de Salud para pedirle junto a Escuelas Abiertas a la ministra Jimena Aguilera la posibilidad de dejar de lado la disposición de tener que utilizar mascarillas dentro de los establecimientos educacionales por distintos tipos de argumentos. Uh-huh. Señalaban algunos parlamentarios que el nivel de vacunación en Chile sigue siendo muy alto y que ya hay una fatiga importante de los niños que tienen que estar con mascarillas durante toda la jornada escolar completa, y un sinfín de argumentos que parece que ya le están haciendo bastante sentido a la autoridad, porque ayer incluso el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, se refirió a este uso de mascarilla, que en esta etapa de pandemia en la que estamos en Chile, y sobre todo por una solicitud que hizo el sábado diputados de la UDI al presidente Gabriel Boric y también a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, para dejar de exigir el uso de mascarillas y también el pase de movilidad. Fueron en concreto tres parlamentarios, Felipe Donoso, Cristian Moreira y Cristóbal Martínez, quienes sostuvieron que ya es momento, de decirle chao a las mascarillas, porque las cifras de COVID-19 han bajado de manera considerable, y decían también que en la vida cotidiana el uso de mascarillas ya está siendo agotador. También llegó hasta el Ministerio de Salud la jefa de bancada de Renovación Nacional, la senadora Paulina Núñez, también a solicitar lo mismo. Y ya varias autoridades sanitarias habían deslizado de que probablemente el uso de mascarillas va a ser suspendido en los establecimientos educacionales, y hoy una pequeña luz de certeza la dio el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que estuvo acá en conversación con Hablemos en Off. Escuchemos lo que dijo el ministro.
Respecto de las mascarillas, a propósito de los procesos de aprendizaje, que ciertamente lo dificultan. No quiero adelantar absolutamente nada, pero probablemente vamos a tener novedades.
¿Cuándo las novedades?
Miren, lo importante, mire, a ver, voy a decir dos cosas. Los chicos están de vacaciones, probablemente muchos de ellos, porque hacen las vacaciones de septiembre, o esta o la siguiente, ¿no? Uh-huh. Claro. Probablemente nos quedan solo dos días hábiles, miércoles y jueves. Nosotros esperamos poder, ojalá, ¿no es cierto?, bailar cueca sin mascarilla.
Claro, bailar cueca sin mascarilla.
Eso de los colegios, ¿eh? Porque el ministro está hablando de su tema educacional, de los colegios, ¿no? Por ejemplo, del resto.
Sí. ¿No?
Bueno, igual en la fonda yo dudo que se baile con mascarilla.
Yo también, sí, lo dudo. Pero bueno, en concreto, decía el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, esperamos que podamos bailar cueca en el 18 sin mascarilla.
Deslizando como que ya habría un tema. Lo que pasa es que lo conversábamos al principio aquí, que todas estas definiciones o cambios en las medidas y normas, recordemos que seguimos con emergencia sanitaria y por eso finalmente se pueden tomar estas definiciones desde el Ejecutivo o desde el Ministerio de Salud, son justamente... Las tiene que determinar el Ministerio de Salud.
Exacto.
El Ministerio de Educación hará la conversación, recomendación, pero el ministro Ávila no te puede llegar y decir, oiga, de hecho, ha sido ya bastante costumbre que ese tipo de cambio se da cuando está este punto de prensa de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, el subsecretario Cuadrado o la ministra de Salud, en este caso la ministra Aguilera sería el caso, junto al aludido en términos sectoriales, que sería el ministro Ávila.
Exactamente.
Es un tema de potestades, digamos.
Bueno, si lo que sí así. Es una información que ya se sabe es que el MINSAL ya ha anunciado que hay un equipo técnico que está trabajando en el desuso de esta medida sanitaria y también la manera en la que se va a realizar la comunicación de riesgo a la ciudadanía sobre esta medida y también la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica. Recordemos que es una comisión donde no solamente participan epidemiólogos ni gente del mundo sanitario, sino también incluso hay economistas como Andrea Repeto, sí, hay claro. gente que tiene una mirada distinta sobre la pandemia, también está evaluando todas las medidas que estamos incluyendo y que se usan diariamente en el manejo de la pandemia, por lo cual probablemente pueden existir noticias pronto sobre esto, aunque no lo sabemos. También puede que se posponga a la vuelta del 18, teniendo en cuenta lo que decía también el ministro Marco Antonio Dávila en esta declaración en Hablemos en Off, de donde decía que los colegios ya están en vacaciones esta semana o la otra, y probablemente, si se dice mañana o pasado, no va a cambiar mucho la aguja de lo que van a hacer el uso de mascarillas en los colegios.
Pero se vienen cositas.
Exactamente.
En ese tema. 12 de la tarde con 25 minutos, hablemos de situaciones que se han dado en la región del Biobío, lamentable. Carabineros informó que 7 personas resultaron detenidas y 5 civiles fueron heridos en un operativo llevado a cabo en la tarde este lunes en el fundo Yani, en la comuna de Arauco. Digo lamentable porque 12 carabineros sufrieron lesiones en este operativo, 3 de ellos de mayor gravedad, de acuerdo a las cifras dadas a conocer por la institución policial. Estos hechos se registraron en el fundo propiedad de Forestal Arauco, tomado hace ya 2 años, cuando personal de control de orden público llegó hasta el recinto para detener a personas acusadas de robo de madera. Durante el procedimiento y el intento de huida de las personas que estaban tomándose este lugar, una tanqueta de carabineros, por razones que se están investigando, atropelló a un comunero, dejándolo con una herida expuesta en una de sus piernas. Ante esto, el herido fue llevado a emergencia hasta el hospital de Arauco, una situación en que muy tensa en Arauco y en otros puntos de la macrozona sur. De hecho, vamos a estar comentándoles después qué pasó con la eventual prórroga del estado de excepción que se estaba discutiendo justamente en el Senado. Está la ministra del Interior, Carolina Toa, argumentando lo que son los elementos y también algún tipo de modificaciones, digamos, que se señalaron ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados con este
estado. Ya lo tenemos aprobado.
¿Está aprobado?
Está aprobado, sí.
Mira, gracias por la actualización. Salió entonces 15 días más para el estado de excepción constitucional de emergencia en los distintos puntos de la región de la Araucanía, también el Biobío.
Te cuento sobre eso, 12:27, sí, porque al final, casi de manera unánime, el Senado aprobó esta nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. De hecho, la senadora Fabiola Campillay fue la única que votó en contra de esta medida. En concreto, la aprobación tuvo el respaldo de 41 votos a favor en el Senado, donde la dupla ministerial Toa Uriarte venció este primer desafío que tenían en el Congreso Nacional. Recordemos, ellas dos debutando habían estado en el Congreso, pero en el Pleno de la Cámara de Diputados y en el Senado, ahora recién.
Con los cargos, digamos.
Exactamente. Así que se extendió por séptima vez este estado de excepción constitucional, esto por 15 días más, lo que va a dar una vigencia hasta el día 28 de septiembre en la macrozona sur, y que incluye la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío en la región del Biobío. En esta segunda visita que hizo la nueva ministra del Interior, Carolina Tobá, la primera fue ayer cuando llegó a la Cámara de Diputados, donde se aprobó este estado de excepción por 124 votos a favor. Los senadores le dieron a ella y a su homóloga de las Express, la ministra Analía Uriarte, un respaldo de 41 votos a favor, aunque con uno en contra de Fabiola Campillay y 3 abstenciones de parte de la UDI, los senadores José Durana y los DC, Yasna Proboste y Francisco Huenchumilla, que es parlamentario por la Araucanía y que se abstuvo de esta votación. Al fundamentar su voto, el senador mostró su decepción con el Ejecutivo por seguir aplicando esta medida y decía: ¿cuál es lo nuevo que este gobierno de izquierda nos presenta? Decía: yo he sido testigo del cual ha sido la respuesta, querellas de todo tipo y después los estados de excepción constitucional que lo implantó el gobierno de Sebastián Piñera y que este gobierno después siguió, decía. Además, el senador indicaba que yo esperaba mucho más de esta nueva generación, más esperanza de que pudiéramos caminar en una cosa distinta, diferente, porque yo en esto llevo 25 años, he visto lo mismo siempre. críticas importantes que desliza ahí el senador de la DC, Francisco Buenchumilla, en el Senado, donde se aprueba finalmente esta excepción del estado de excepción constitucional. Habían nuevas características del decreto, que fue una de las cosas que explicaba la ministra del Interior, Carolina Tohá, donde se incorpora, recordemos que estos estados de excepción, los 7 que se han aprobado, tienen un carácter acotado, es decir, los funcionarios de las Fuerzas Armadas pueden desplegarse, claro, a través de las rutas.
Que desde el gobierno dicen que no ha agotado, que finalmente se ha aplicado en su totalidad dentro del marco de la ley, digamos.
Exactamente.
La discusión ahí.
Pero acá se incorpora algo que sería nuevo, sí, que las Fuerzas Armadas podrían tener otro rol, y será también la de proteger la vida de las personas. Al respecto, Carolina Tohá volvió a aclarar los matices que esta decisión, y decía que el decreto lo que hace es decir por qué estamos declarando el estado de excepción de emergencia, y fue enfática en resaltar que la ley del estado de emergencia es una sola y no cambia el trabajo de las Fuerzas Armadas. Estas son las características que tendría esto. Todavía hay que ver si los efectivos de las Fuerzas Armadas podrían actuar en un delito flagrante, o si sí, van, claro, a prestar protección, por ejemplo, en algún fondo o en algún lugar que esté amenazado, y que ellos pueden estar ahí resguardando la zona.
12 de la tarde con 30 minutos, vamos a hacer una pausa, pero antes, Quique, recordamos la pregunta del día que les planteamos en Duna.cl y todas nuestras plataformas.
Dice así: COVID-19, el Colegio Médico propone prescindir del control de temperatura porque hoy no aporta mayor utilidad. ¿Qué piensas tú? Les damos 3 alternativas: hay que eliminarlo, debe mantenerse, o no lo tengo claro. Vota con nosotros en nuestro Twitter, @RadioDuna, y en Duna.cl, por supuesto, también nuestra pregunta del día.
Hacemos un breve alto, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los semáforos en rojo, cuando no hay tráfico ni peatones a la vista, podrían estar llegando a su fin gracias a una versión inteligente que los hará funcionar de acuerdo a las condiciones del entorno en tiempo real. Para su operación requerirán de avances tecnológicos fundamentales, una red de sensores y sistemas de inteligencia y Big Data, los que en conjunto permitirán gestionar la situación presente y anticipar eventos como horas de tráfico punta o periodos vacacionales de menor actividad. Su uso y masificación permitirá ahorrar tiempo y combustible en los traslados en vehículo, a la vez que reducirán la polución ambiental de las ciudades al optimizar una de sus variables más contaminantes, el transporte. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Estación Plaza Egaña, combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana.
Porque tu salud está en el centro, ya abrimos las puertas de nuestro nuevo Centro Médico Plaza Egaña de Clínica Alemana. Podrás agendar tu hora con médicos en más de 20 especialidades, realizarte exámenes de laboratorio clínico, imágenes y más. Reserva tu hora en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, pusimos en marcha la primera planta de hidrógeno verde para minería en Chile y el primer camión minero impulsado por hidrógeno verde del mundo. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
¡Miren mi volantín nuevo!
¡Oh! Con ese voy a ganar todas las comis.
¿Vamos a elevarlo a la vuelta del colegio después de clases?
¡Ah, no! ¡Ahí no podemos! La profe dijo clarito: niños, no deben elevar volantín cerca del
tendido eléctrico.
Sí, mejor vamos a un lugar seguro.
En Enel queremos que disfrutes el buen viento de las fiestas patrias de forma segura. Por eso, te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Conoce más en enel.cl.
El último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado, 4 penthouse en el último piso y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.cl.
1710. 1711. 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Entonces de la tarde con 34 minutos, estás en Duna y vamos con los deportes. Muchas dudas también con respecto a la nómina de La Roja, ¿o no, Francesca Ravizza? Que ayer lo comentábamos, hacíamos la previa, bueno, ya está la nómina, están las bajas, está la sorpresa. Hay otras informaciones, por supuesto, que vamos a estar comentando. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien. Aquí está el Quique.
Hola, Quique, ¿tanto
hola,
tiempo?
Hola, Fran. ¿Cómo estás?
Gusto verte. Ahora que está AM, no lo veo.
No, algo no veo.
Poco. Como el señor de la noche.
¿Y eso es bueno o malo?
Depende del día.
Ya, pero... ya. ¿Qué nos trae?
Oye, Eduardo Berizzo entregó su primera nómina de la selección adulta. Recordemos que es la única que había entregado. Hay que repetirlo porque... ¿Y qué pasó con Asia? Bueno, Asia la entregó Cajigao con parte del staff de la selección inferior.
Estaba en conversaciones con Berizzo para que llegara.
Claro, todavía ni siquiera está firmado. Y la anterior que entregó fue de la selección sub-23 para el amistoso con Perú. Así que esta es la primera que entrega el Toto Berizzo para la selección adulta. Había hartas incógnitas quienes de la selección de la generación dorada iban a estar convocados, porque él dijo, no hay buenos ayer, hay que ser bueno hoy día. Y yo claro, estoy pensando en el bien de la selección chilena. Y en ese sentido finalmente quedó fuera Claudio Bravo, que era una de las cartas que estaba más en duda, sobre todo porque el propio Claudio Bravo hace un mes dijo que Berizzo no se había contactado con él, que es por el rendimiento, que en ese minuto no estaba pasando por un buen momento en el Betis, porque recordemos, él tuvo un problema con su inscripción tanto a la Liga como a la Europa League, porque el Betis estaba con un problema de fair play financiero. Y Claudio Bravo...
Recuérdame qué es el fair play financiero.
El fair play financiero es que los clubes no pueden gastar X monto más de lo que les ingresa por temporada. Perfecto. Eso para poder tener sano a los equipos es una norma que implementó la UEFA. Y en ese sentido costó que Claudio Bravo lo inscribieran, porque junto a otro era de los más caros del plantel. Finalmente lo inscribió, pero Berizzo no decidió convocarlo. Puede ser porque no está pasando por un gran momento a lo que respecta a la suma de minutos, porque es innegable que él sigue siendo el mejor arquero de la selección chilena y seguramente de la historia de la selección chilena, pero tiene 39 años y 5 meses, y pensando en lo que son quizás la Copa América y las clasificatorias y una eventual clasificación al Mundial de Norteamérica, Claudio Bravo... No me sé bien la fecha de su cumpleaños, pero va a estar a punto de cumplir 44 o con 44 ya recién cumplido. Entonces, un arquero de 44 años en un mundial, la verdad, para ser titular es muy complejo, a pesar de que él ha tenido una vida dedicada al deporte. O sea, él físicamente sigue siendo un deportista de alto rendimiento, pero también hay que entender que estos partidos con Marruecos y con Qatar son amistosos. Entonces, también es importante empezar a darle oportunidades a otros jugadores que son el recambio, porque si seguimos diciendo, pucha, es que hay que llamarlos porque es su último mundial, yo encuentro, ayer lo dije, que retirarlos de a poco. Sí. Pero creo que Claudio Bravo sería mucho más valioso en una nómina de una Copa América.
Porque tú lo que decías también ayer era que pueden dejar mucha experiencia.
Claro.
A los más jóvenes.
Pero ahora hay jugadores experimentados. Va a estar Arturo Vidal.
No, de hecho hay varios.
Va a estar Alexis Sánchez.
A mí me sorprendió que hay varios de la generación dorada.
Hay varios.
Gary Medel.
Entonces, Claudio.
Que la nómina de ayer es de los que juegan
de
afuera.
De los que militan en el extranjero.
Que los militan en el extranjero. Por eso es bueno que cuando salgan quienes juegan acá, ahí vamos a ir viendo también este tema del recambio o no.
Aquí la gran sorpresa, creo yo que había cuatro sorpresas en esta nómina. La no convocatoria a Claudio Bravo es una de las sorpresas. Sí, claro. La reconvocatoria a Gabriel Arias, que se viene mejorando de una lesión y está. Volvió a Racing de Avellaneda. En lo personal, creo que Gabriel Arias no ha hecho un buen papel en la selección chilena como primer arquero. ¿Se acuerdan cuando estaba peleado Arturo Vidal con Claudio Bravo, sí, y Claudio Bravo no estuvo?
Aria
era el arquero y se mandó varias que Claudio Bravo no subió ese mandado.
Y el segundo era Brian Cortés.
Claro, ahora seguramente Brian Cortés y otro chileno más van a ser los arqueros porque es el único arquero que está convocado. Por otra parte, en defensa no hay muchas novedades. Está Paulo Díaz, Valver Huerta, Guillermo Maripán, Gary Medel, el chileno marroquí belga Nayel Mestazu, que ya lo habían convocado, sí. Y es joven y es parte del recambio y hizo un buen partido las veces que lo para los amistosos pasados. El Keno Mena y Francisco Sierra Alta también están como en los típicos que siempre convocan. Está en volante Charles Arangui, que hay uno dice Charles Arangui tampoco es un jugador que esté teniendo su mejor momento en el Bayern Leverkusen, o sea, incluso
es súper bueno, pero no,
pero haciendo la haciendo la comparación con Claudio Bravo.
Ah, claro.
¿Por qué está Charles Aránguiz y no Claudio Bravo? Sí. Charles Aránguiz también es un jugadorazo, clave, pero él es la misma lógica.
Presente, o sea, deportivo.
Presente, ¿no? Deportivo, recuperándose una lesión. Recordemos que todo el proceso pasado no pudo estar. Incluso en el Leverkusen sonó que podía volver al fútbol brasileño porque no estaban tan conformes con él. Entonces, si la lógica del Toto es los que fueron buenos ayer no me sirven, sin decir que Charles Arangui es malo porque o que está jugando mal, pero pensando en el presente deportivo. Felipe Méndez está también convocado, una de las novedades, él jugaba en Unión Española y se fue a jugar al CSKA Moscú, muy criticado por algunos porque el CSKA Moscú está sancionado al ser ruso, no pueden participar los equipos rusos en ninguna copa europea. Finalmente igual la liga rusa es bastante competitiva, mucho más que la chilena, y finalmente Berizzo decidió convocarlo. Marcelino Núñez, que está jugando excelente en el Norwich, Eric Pulgar, que está en el Flamengo, Diego, que también yo pensaba que era una duda Eric Pulgar, pensando que
está en el Flamengo con Vidal.
Pensando en el presente, porque esa era la...
Sí, está de reserva. Claro, porque hasta Vidal está de reserva y nos reíamos la otra vez. Claro. Pero él está un poco más.
Diego Valdés, que está en el América, y Arturo Vidal, obviamente, que lo está haciendo excelente en el Flamengo. Después, en el ataque, recordemos, los chilenos que militan en el extranjero, Ben Britton, Juan Delgado, que es una de las sorpresas también. Él es un exjugador de Colo-Colo, lleva un par de años jugando en la Primeira Liga Portuguesa, en el Pacos de Ferreira, tiene 29 años, y nuevamente está siendo convocado por la selección chilena, había sido convocado en procesos anteriores. Ángelo Enríquez también, que está jugando en el fútbol polaco, otra de las sorpresas, con 28 años, está teniendo una temporada destacada ya también en Polonia. Jan Menezes, Alexis Sánchez, que hoy día juega a las 4 de la tarde, debuta con la camiseta del Marsella en Champions League. Recordemos que en la primera fase no pudo estar porque ante el Tottenham no pudo estar porque tenía una sanción acumulada del Inter, entonces no podía jugar, y hoy día va a poder jugar un Alexis Sánchez que está reencantándose con el fútbol, está destacándose en el fútbol. Los medios europeos lo comparan con el Alexis Sánchez que enamoró a Europa en el Arsenal. Está siendo llamado a ser la gran figura y la gran estrella de este Marsella, que además de estar jugando y volviendo a la Champions League, es líder de la Ligue 1 junto al Paris Saint-Germain, así que buen presente el de Alexis Sánchez. Y también Diego Valencia, que está en el Salernitana de Italia, un equipo que hace poco ascendió a la Serie A italiana. Y eso es más o menos lo que estos 20 jugadores de la nómina de los jugadores que militan en el medio internacional. Ahora, hay que esperar a quienes va a nominar de los chilenos. Y yo creo que ahí va a estar el recambio y creo que va a ser una convocatoria. Mira, no sé si va a llamar a el Guaso Isla. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero yo creo que los jugadores recambio van a estar en esta nómina. De los jugadores chilenos, los jugadores que estuvieron en la nómina sub-23, y esperaría ver a Clemente Montes en esta nómina, tal vez el volante, porque no estuvo en la de la sub-23 porque venía recuperándose una lesión, pero justo hizo un gol para el Clásico Universitario, ¿se acuerdan? Sí. Entonces dijo, él, Berizzo ha dicho, me da lo mismo tener jugadores de 20 o 35 años, yo pienso que Clemente Montes se merece una oportunidad en la selección, estuvo ya en procesos anteriores con la selección chilena y está teniendo un buen momento. Es difícil, claro que es difícil, porque se empieza a reducir el abanico de a quienes empezar a nominar. No está Montesinos.
Joaquín Montesinos.
No está Joaquín Montesinos, que ayer decíamos, tiene que estar, lo ha hecho súper bien, el milita en el extranjero. Bueno. No lo convocó, pero yo creo que también es para darle oportunidades a los más...
En el ámbito local.
En el ámbito local, claro. Claro.
Ya, ahí vamos a ir viendo.
No alcanzamos a hablar de Byron Castillo, pero...
Otra vez. Que ayer salió este audio del Daily Mail donde confirma de que él nació en Tumaco, que la fecha de nacimiento de la partida en Ecuador sale 98, sí. Y nació en 95.
Lo importante, más allá de creer o no que vamos a ir al Mundial, que yo lo veo muy difícil, a pesar de que Chile va a recurrir al TAS, si es que el jueves el fallo de la FIFA no es satisfactorio para la Federación Chilena. Lo importante de este audio es que está publicado en los medios y Byron Castillo el jueves va a tener un cara a cara con las partes chilenas, sí, con la FIFA, y va a tener que dar explicaciones de ese audio. Yo creo que eso también es clave porque va a tener que dar explicaciones.
¿Y desistirá de esta acción judicial que ya había anunciado su abogado que iba a presentar después del Mundial contra la Federación Chilena?
Es que como todavía no la presenta, no existe. Entonces,
claro, pero ya estaba anunciada.
No sé, pero eso...
Pero yo he anunciado muchas cosas en mi vida aquí.
¿Denuncia? ¿Demanda? ¿Anuncio demanda?
No.
Otro tipo de anuncio.
Y después me hago el loco. Gracias, Fran.
Y jornada de Champions.
Sí, pues, atentos con Alexis.
Chao.
Que te vaya muy bien, chao. 12 de la tarde con 45 minutos, vamos con noticias del mundo.
Claro, vamos a ver lo que está pasando en Inglaterra, ya recordamos, es difícil que alguien no lo tenga claro.
Sí,
falleció la reina Isabel II, sigue estos días de ceremonias de distintos tipos, en paralelo la reina Isabel, ahora eso de la 1:00 p.m, se va a trasladar desde la Catedral de Escocia hasta Londres, donde llegaría en las próximas horas hasta el Palacio de Buckingham, donde la familia real y también los funcionarios de Palacio le podrán rendir tributo a la monarca que tuvo 70 años en el trono. Y recordemos que fue su residencia oficial el Palacio de Buckingham, y por eso también habían ahí lazos importantes con el personal de esa casa. Y en paralelo, el nuevo monarca británico Carlos III sigue con su gira por las cuatro naciones que conforman el Reino Unido, y hoy está visitando Irlanda del Norte, donde enfrenta también el desafío de asentar una complicada reconciliación y evitar la amenaza secesionista que tiene Irlanda del Norte. Ya el gobierno de Escocia dijo que el rey visitó el lunes y pretende avanzar hacia la convocatoria de un nuevo referéndum de independencia, pero existe la resistencia armada a la corona que terminó allí hace siglos. Por el contrario, en Irlanda del Norte la paz solo data desde 1998 y sigue siendo muy frágil, donde los unionistas norirlandeses profesaban una devoción reverencial por la difunta reina Isabel II, base de un profundo apego que tenían a la corona británica y también a la pertenencia de esa región al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Una pertenencia que desde el Brexit sienten que está más amenazada que nunca, y ese es probablemente el desafío que está teniendo el rey Carlos III de lograr reunificar y de no acrecentar estas fugas que existirían desde varios países que conforman el Reino Unido y también de la Commonwealth, varios ya anunciando referéndum para ver si efectivamente van a seguir bajo la jefatura de Estado. Uh-huh. Recordemos que el rey Carlos III es el jefe de Estado de varias naciones, entre ellas Irlanda del Norte, donde sabemos la situación históricamente para la corona británica ha estado marcada incluso con sangre, y ha sido una situación bien complicada en la unificación del Reino Unido.
12:47. Hay otro conflicto, no solamente el de Rusia con Ucrania, que ha estado quizás más en segundo plano, pero es bien complejo y es histórico también, varios años, y tiene que ver con la tensión entre Armenia y Azerbaiyán. La comentamos también en su minuto cuando está bien, bien álgido. Bueno, hay información nueva al respecto porque Rusia dijo que negoció un alto al fuego entre estas dos naciones después que nuevos enfrentamientos fronterizos se dieran entre estos históricos rivales y dejaran decenas de muertos. Esto fue confirmado por la Cancillería rusa en un comunicado donde se decía que esperan que el acuerdo alcanzado como resultado de la mediación rusa sobre un alto al fuego el 13 de septiembre se lleva a cabo en su totalidad, considerando que está extremadamente preocupada por el repunte de los combates. Por su parte, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, cifró en 49 los soldados armenios fallecidos en los ataques perpetrados en Azerbaiyán. Las autoridades, de hecho, dijeron que respondieron a los ataques armenios.
En la comparecencia en el Parlamento, perdón, el primer ministro dijo que las fuerzas azerbaiyanas atacaron alrededor de media docena de puestos armenios. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán indicó en un comunicado que las fuerzas armenias dispararon sobre posiciones de su ejército entre distritos y que saboteadores del país vecino colocaron minas en esa zona. Además, apuntó que sus fuerzas sufrieron un número no especificado de bajas y que se tomaron medidas de represalia definitivas. Ahí entonces la información nueva en este caso de que el 13 de septiembre había un alto fuego, por lo menos desde el mediador, que en este caso, aunque usted no lo crea, era Rusia.
Está bien.
Sí, en otro conflicto, no en el que claro. Él protagoniza la invasión de Ucrania, digamos.
Exactamente.
Sí, para aclarar.
12:49, ya se los adelantábamos al inicio de este programa. En China hay una insólita subasta porque hay un número de teléfono que están subastando por un precio inicial de 13,6 millones de yuanes, lo que equivale casi a 2 millones de dólares, según reportan varios medios locales. Este número pertenece a la operadora China Unicom y estará disponible para pujar a partir del próximo 10 de octubre en una plataforma de subastas que tiene el gigante del comercio electrónico chino Alibaba. ¿Cuál es la peculiaridad que tiene este teléfono?
¿Por qué tu número de teléfono puede llegar a costar 2 millones de dólares?
Bueno,
¿Cómo hacerlo? Yo lo quiero hacer.
Mira, yo te lo comentaba al inicio del programa, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, uh-huh. Las patentes de los autos, hay algunas que son más caras que los propios autos.
Ya.
Y incluso la familia real de allá, de los jeques árabes, tiene solamente un dígito. Mientras menos dígitos tiene la patente, es muchísimo más cara. Ah. Hay patentes de hasta 15 millones de dólares en Emiratos Árabes Unidos. Ay. O sea, quizá uno se los puede poner a cualquier auto.
Ya,
esto, lo que pasa en China es que la repetición del número 666...
Sí, digamos cuál es el número primero.
Claro, es 15-666-666-666-96.
96.
15, ¿ya? 15, 96. Que es el equivale al código del país, es como nuestro más 56.
Ah, este es el más 15.
Digamos. Exacto, ya. Más 15 y todo lo demás son números compuestos por 6.
O sea, en realidad el número son 96, digamos.
Exactamente. Ya. Bueno, a pesar de que en nuestra cultura occidental el número 666 está relacionado con lo satánico.
Es mal visto.
Exactamente, con el diablo. Incluso hay algunas construcciones que hacen acá en Chile o en distintas partes del mundo que si hay el departamento 666 no existe. Sí,
es como el piso 13.
Claro.
Hoy día es martes. Hoy,
no a propósito.
No te casas ni te embarques.
Bueno, en China el número 666 está asociado a la buena suerte también y al poder.
Ya.
Es un número que levanta admiración. Entonces,
¿el 666 o el 6?
El 666, la repetición.
La repetición de 6.
Claro.
El 6.
Y este sería el número chino que tendría más 6 en todo el país, lo que hace también que sea un número muy cotizado. Ah, y junto a esto, este número viene con un bono de $54,900 abonado en llamadas. Es decir, usted por $54,900 va a poder hablar gratis. Ojalá haga llamado internacional.
Ahora, si estás pagando 2 millones de dólares por el número y te dan un bono de $54,000.
Probablemente tenía un plan ilimitado.
Sí, no creo que sea su problema el tener la cuenta en el prepago.
Exactamente. Sí, bueno, pues, vamos a ver qué es lo que pasa. Esta curiosidad que también tiene que ver el número 666, la repetición de esto, tiene una admiración porque también se parece mucho a la pronunciación de la palabra vaca en chino. Y eso también tiene que ver con la abundancia, con la fortuna. Es un símbolo que es muy apetecido por la cultura oriental. Así que vamos a estar atentos. ¿Quién subastará este teléfono?
Mira tú, de haber harta demanda. Ya sabes, ahí hay una papita para hacer negocio en China. 12:53.
Estás en Ahora en Duna.
Vamos con noticias nacionales y aquí en Duna estuvimos conversando con el presidente de la SOFOFA, Chepo Napen, con respecto a varios temas, entre ellos, en Hablemos en Off, de hecho, y sobre este plan Invirtamos en Chile, que presentó ayer el gobierno, el presidente Boric, también el ministro de Hacienda, con respecto a una serie de medidas, 28, para incentivar lo que es la inversión en Chile. Richard von Appen también conversaron de la reforma tributaria, que está íntimamente ligada también a este punto de la inversión, con respecto a críticas de distintos sectores, entre ellos del empresariado, sobre que la reforma al sistema impositivo no contendría justamente medidas concretas para el impulso de la inversión. Escuchemos lo que dijo Richard Ponapen esta mañana aquí en Duna.
La reforma tributaria, estamos de acuerdo de que necesitamos mayor recurso para los derechos sociales y hay varios aspectos que son positivos, pero lo que no se entiende es que el corazón de la reforma, en vez de fomentar la inversión, lo que está haciendo es castigando el ahorro, que es la base para que las empresas puedan financiar sus proyectos. Entonces, finalmente, lo que se está diciendo de que un impuesto al patrimonio lo van a pagar las personas, no es así, porque lo van a pagar finalmente las empresas, en donde la tasa va a subir del 25 al 50 o incluso en algunos casos al 100% de sus utilidades.
Ahí las palabras, las declaraciones del presidente de la SOFOFA, Richard Ponapen, que ustedes pueden revisar, por supuesto, en Duna.cl, donde además, con respecto a la reforma tributaria, que recordemos está en el Congreso, que se van a ingresar indicaciones, que se están sociabilizando, conversando esas indicaciones por parte del Ministerio de Hacienda, él decía, no se entiende que el corazón de la reforma tributaria, en vez de fomentar la inversión, esté castigando el ahorro, que es la base para que las empresas puedan financiar sus proyectos. El análisis y la conversación, hablemos en off, la pueden revisar en Duna.cl.
12:55. Sobre el Tratado Transpacífico, conocido también como TPP-11, distintas voces desde el gobierno han estado refiriéndose a este tema y la intención que tiene el Ejecutivo de poder ratificar este tratado, que recordemos, Chile fue uno de los promotores, pero durante el último gobierno, en el gobierno de Sebastián Piñera, a pesar de que el tratado tuvo suma urgencia muchas veces, el Congreso no terminó por aprobarlo. Hoy la visión del Ejecutivo es tratar de promover la aprobación de este tratado y en un anuncio que hizo ayer en primera instancia la canciller Antonia Urrejola, que fue ratificado también por el subsecretario de Relaciones Internacionales, José Miguel Ahumada, y que hoy aborda el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya que el gobierno estaba planteando iniciar un proceso de diálogo con diferentes actores políticos y también de la sociedad civil para poder destrabar el debate que existe en torno a estos tratados comerciales que está negociando el país, entre ellos este tratado integral y progresivo de asociación transpacífico, más conocido en Chile como el TPP-11. Ayer el gobierno afirmó que luego del plebiscito iba a definir esa postura respecto a este pacto y fue precisamente la que Chile impulsó, ya que el plazo se dio cumplido. Ayer la canciller Antonia Urrejola y el ministro de Hacienda Mario Marcel ya han dado ciertas luces de cuál será el camino a seguir respecto a este tratado y cuya ratificación se encuentra en el congelador del Congreso de la República. En esa línea, el ministro Mario Marcel compartió una reflexión esta mañana en Radio Pauta y fue consultado sobre los beneficios que tendría este acuerdo, donde indicó que más importante que las ganancias es considerar el contexto actual del comercio global, y uno tiene que reconocer que el entorno del comercio mundial ha cambiado desde la época que se negoció este tratado, y en aquella época teníamos un contexto en que la globalización avanzaba sin barreras. Posteriormente, indicó, tuvimos las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, y hoy estamos en una situación donde las dos potencias se disputan el ámbito comercial y también se está sumando Europa. Entonces, la pregunta que dejaba de plano es, ¿nos tenemos que hacer que es como esto? ¿Queremos enfrentar esta situación? ¿Si no lo vamos a hacer solo o lo vamos a hacer formando parte de un bloque? Indicaba Mario Marcel, con distintos ámbitos, también decía el Nico, ya está sociabilizando las indicaciones de lo que sería la reforma tributaria, pero él ya da inicio y una certeza de lo que sería este proceso de diálogo con diferentes actores políticos para definir cuál sería la posición final de Chile, ratificar o no el TPP-11.
12:57. Hablamos un poquito de economía y todo está bien afectado, impulsado, depende cómo se le mire, al dato de inflación que entregó Estados Unidos. Recordemos que el tema inflacionario lo vimos en Chile, se vio en Estados Unidos, se vio en todo el mundo, con diferencia evidentemente, pero en Estados Unidos de hecho se han dado niveles de presión inflacionaria bastante históricos. Bueno, en agosto hubo novedades porque la inflación en la mayor economía del mundo llegó a 8,3%. Buena noticia y mala noticia. La buena porque baja 2 décimas con respecto al mes anterior, julio, pero no se disipan los temores porque se esperaba que la caída podría, o la caída mes a mes podría haber sido mayor. Así que expectativas versus realidad, digamos, ahí depende del prisma cómo se mire. Esto principalmente lo que informó la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Los precios al consumidor subieron inesperadamente en agosto, ya que el descenso de los precios de la gasolina, sin embargo, se vio compensado por el aumento de los costos de alquileres y los alimentos, lo que y aquí está el punto, el análisis, da pie para que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, realice otra fuerte alza en las tasas de interés el próximo miércoles. Se abriría el escenario, o sea, no fue tan alta como se esperaba, pero finalmente hay un aumento con respecto a el mismo mes del año pasado. Eso está teniendo impacto en los mercados y especialmente en el dólar en Chile. Bueno, en el dólar en el mundo, pero aquí también en Chile. Fíjate, Quique, que está subiendo cerca de 20 pesos el dólar a esta hora.
Wow.
20 pesos.
Muchísimo. Muchísimo. De esas subidas pre-plebiscito.
Claro, que de hecho después cayó, pero levemente después del resultado del plebiscito. Está en 900, lo voy a aproximar, 918 pesos el dólar.
918 pesos.
Habrá que ver esto cómo impacta a cosas bien, no digo mundanas, son relevantes, pero más de nuestra economía, como por ejemplo el informe semanal de precios de la ENAP del miércoles.
Claro, la canasta básica también.
Claro, todos los productos importados. Sin embargo, hay que recordar que, y esto tras lo que ha sido la intervención del Banco Central en términos del mercado cambiario, que ha ido reduciendo la cantidad de dólares que se de parte del Banco Central que van al mercado, hoy día está con esta alza, porcentualmente hablando, de 2,15% en los 917,95 centavos. Después, en información privilegiada, seguimos por supuesto el pulso de lo que es el efecto de este dato inflacionario en Estados Unidos, en los mercados y especialmente en el dólar.
1:00 p.m, les recordamos nuestra pregunta del día antes de irnos a esta pausa y dice así: COVID-19, el colegio médico propone prescindir del control de temperatura porque hoy no aporta mayor utilidad. ¿Qué piensas tú al respecto? Les damos 3 alternativas. Hay que eliminarlo, debe mantenerse, no lo tengo claro. Pueden participar con nosotros en nuestro Twitter, Radio Duna, y también a través de nuestro sitio web, duna.cl.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
Credicorp Capital tiene el agrado de invitarlos a la próxima versión de nuestro evento Investor Conference 2022, donde analizaremos la actualidad de los mercados regionales junto a los líderes de la industria financiera. Nos reuniremos virtualmente el próximo 21 y 22 de septiembre. Los invitamos a registrarse en credicorpcapitalconference.com, donde encontrarán toda la información necesaria del evento. Te esperamos este 21 y 22 de septiembre. En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda, make it easy.
Pedidos ya, es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus.
Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concón, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya.
CB Galería es un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde podrás encontrar 6 de los más honderos restaurantes de Santiago. Galerías de arte con exposiciones que invitan a ser descubiertas, vanguardistas tiendas de diseño y decoración, una chocolatería premium, una pastelería boutique y servicios bancarios y de turismo. En CB Galería conviven el arte, la gastronomía, la arquitectura, la botánica y el diseño, que fluyen en una experiencia que te invita al ocio recreativo. Alonso de Córdoba 4355 Vitacura, www.cbgalería.cl.
Escucha este buen consejo. Da un paso sin complicarte por el pie. Así es, porque ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Lo mejor es que al ser con entrega inmediata, puedes ponerlo al tiro en arriendo y así comenzar a capitalizar tu inversión desde ya. ¿Qué esperas? Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso.
Carlos Paraguirre.
¡Bien, hijo!
Cuando se titula el regalón, lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el Fondo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Disfruta septiembre en la red de parques urbanos de ParqueMet. Te esperamos en el Parque Bernardo Leighton de Estación Central y descubre las zonas habilitadas para picnic. Y no olvides que no está permitido hacer asados ni el consumo de alcohol. Denuncia al 1466. Infórmate en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu.
A la tarde con 4 minutos, estás en Duna, aquí en Ahora en Duna revisamos como siempre las principales informaciones, el resumen con María del Carmen Rodríguez.
La sala del Senado aprobó por 41 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones la prórroga de la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío. La medida regirá por otros 15 días. El ministro de Educación en Hablemos en Off comentó los hechos de violencia asociados a colegios emblemáticos. Dijo que estamos articulados siempre con el Ministerio del Interior para entregar una solución que tenga 2 vías, uno en el sistema educativo y otro desplegar una estrategia de seguridad al interior y exterior de los establecimientos. En cuanto al uso de mascarillas en las salas de clase, adelantó que habrá novedades próximamente. La senadora de la DC, Jimena Rincón, aseguró hoy que la vocera de gobierno, Camila Vallejo, se equivocó al abordar las reuniones de las fuerzas políticas con representación parlamentaria para trazar el acuerdo constituyente, ya que ella no participó en estas tratativas. Consultada por las reacciones de Chile Vamos, que ayer sacaron un comunicado conjunto desmintiendo autoridades del Ejecutivo y personeros del oficialismo asegurando que no existe un acuerdo constituyente, aseguró que sobre las reacciones del bloque opositor hay que preguntarle a ellos. En información privilegiada, el ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió a la tramitación del TPP-11. El secretario de Estado aseguró que es la Cancillería la que tiene que anunciar cómo el país sigue el diálogo respecto a este acuerdo. Como gobierno, creemos en tratados de libre comercio modernos que permitan ampliar mercados y cuidar el margen de política pública interna. El Ministerio de Salud reportó 1.906 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, 451 menos que hace una semana. Se trata de la cifra más baja reportada desde el 10 de mayo. En tanto, se informaron 10 personas fallecidas, 6 más que la semana pasada. En Noticias del Mundo, ya comenzó el traslado del féretro de la reina Isabel II desde Escocia hacia Londres. Los restos de la monarca son conducidos desde la Catedral de St. Giles a la capital británica, donde hay una multitud de miles de personas que esperan rendirle tributo a la soberana. En tanto, el rey Carlos III llegó a Belfast para cumplir con el protocolo británico de los días de luto tras la muerte de su madre. El presidente argentino, Alberto Fernández, aseguró en una entrevista con la televisión española que los que atentaron contra la vicepresidenta Cristina Fernández también querían atentar contra él. El mandatario aseguró que no tiene miedo, pero que hay que estar atentos. Y en el deporte, Alexis Sánchez debuta hoy en la Champions con el Marsella en la segunda fecha de la fase de grupos. El chileno no pudo estar en la caída ante el Tottenham por una sanción que arrastraba del Inter y hoy, a las 16 horas, hará su estreno ante el Frankfurt.
Muchas gracias, Pitu.
A ustedes.
Que te vaya muy bien.
Chao.
12:01 p.m.
Vamos a revisar noticias ya muy frescas, ya lo adelantaba María del Carmen.
No tan frescas como mi horario en mi cabeza.
Sí, pues ya el cambio de horario ya fue. Pero bueno. Está
pasa,
bien.
Pasa cosas que
revise todos sus aparatos tecnológicos de que estemos a la hora.
Pasa que no sé, en mi cabeza, si ni siquiera el celular.
Es un poquito más complicado.
No tengo actualización aquí.
Es un problema de hardware.
Un problema de hardware en la cabeza.
Bueno, vamos a revisar noticias. Vamos al Congreso Nacional porque ya avisó y aprobó esta séptima prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia que rige la macro zona sur del país y que permite, usted ya lo sabe bien, el despliegue de las Fuerzas Armadas en esta zona. Esto se da luego de que el Senado aprobara esta mañana la solicitud del Ejecutivo por 41 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. De esta manera, la herramienta va a regir por 15 días más en la región de la Araucanía completa y en las provincias de Arauco y el Biobío en la región del Biobío. La Cámara Alta dio esta aprobación luego de que el lunes en la noche la Cámara de Diputados también visara previamente la medida en una sesión marcada por la modificación que realizó el Ejecutivo al decreto 189 y que sustenta la medida, incluyendo la protección de vida de las personas como parte del rol que cumplirán las Fuerzas Armadas en esta zona. Es así como el gobierno ya estableció que las medidas adoptadas en función de este decreto deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y de seguridad de las rutas y también la protección de las vidas de las personas. El gobierno ya venía trabajando en esta modificación desde hace un tiempo, considerando algunos hechos graves que han ocurrido en la macro zona sur, como el ataque del pasado 29 de agosto que sufrió lamentablemente el molino Grolmus en la comuna de Contulmo, donde 3 personas resultaron heridas y una de ellas sufrió lamentablemente la amputación de su pierna. La aprobación de esta nueva prórroga además se traduce en el primer triunfo legislativo que tiene la dupla de la ministra del Interior, Carolina Toá, y la titular de la SECPRES, Analía Uriarte, quienes arribaron a sus respectivos cargos el pasado martes en el cambio de gabinete que hizo el presidente Gabriel Boric. En la sesión también participó la ministra de Defensa, Maya Fernández, como es común, y donde también recibieron ahí alguna loas de distintos parlamentarios la gestión que está haciendo la ministra Carolina Tobá y también la ministra Analía Uriarte. Le están dando el voto de confianza. Esta aprobación del estado de excepción es un voto de confianza porque queremos ver un cambio de actitud en el orden público y en lo que está haciendo el gobierno en la macro zona sur, decían algunos parlamentarios de Renovación Nacional y algunos que participan en esta bancada antiterrorista. Sí,
que una de las bancadas transversales. Claro. Hay hartas bancadas ya que se formó.
Así que bueno, este es el primer approach, el séptimo estado de excepción donde el gobierno acude a pedirle esta autorización de prórroga al poder legislativo. Hasta el 28 de septiembre rige este nuevo decreto.
Así es, 1:10 p.m. Ya a propósito de Congreso, de partidos, hablemos del proceso constitucional. El nuevo proceso constitucional, nueva fase, nuevo capítulo, como quieran llamarlo, pero de todas maneras el día de ayer la cosa salió, fue bien frenético, porque al principio tipín la tarde, acuerdo, 5 puntos, estamos todos bien, pero desde la oposición se dice, no, pues aquí no, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, aquí se están yendo por la rama. Esto porque desde los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados se hablaba justamente de que había sido una conversación muy instructiva para este itinerario constitucional, que había 5 puntos, donde lo que llamó más la atención de la oposición, fue que se definiera que tenía que haber una convención constitucional 100% electa.
Claro.
Y esto, claro, que de alguna manera parte importante de la oposición está de acuerdo con ese punto, pero aquí se dijo, aquí no se ha cerrado nada, las conversaciones siguen, y también hubo una molestia por parte de Chile Vamos específicamente, por las declaraciones que entregó ayer la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, son respecto, y que ellos vieron, voy a lo que fue la opinión de parte de los partidos de Chile Vamos, que se estaría desde el gobierno pauteando o imponiendo visiones sobre el acuerdo constitucional, recordando de alguna manera y diciendo que esto contrastaba con la posición inicial, decían desde la ministra de la SECPRES, Analía Uriarte, quien dijo, el gobierno en este proceso, en el Congreso, va a acompañar. Bueno, se refirió justamente a estas críticas desde Chile Vamos, la ministra de la SECPRES, quien reiteró, dijo, quiero reiterar una vez más que el gobierno no es prescindente de este proceso, está presente pero no está negociando, no está llevando el diálogo, sino que acompañando el proceso de diálogo de las fuerzas políticas que buscan un acuerdo que nos conduzca a una nueva constitución para Chile. En ese sentido, la ministra Uriarte dijo que los ánimos, las percepciones, las aproximaciones, corresponde que las hagan ver aquellos que están llevando el diálogo adelante, vale decir, las fuerzas políticas del país. Se le preguntó si hubo error desde la vocería de gobierno en términos de lo que apuntaba ayer la ministra Camila Vallejo en sus declaraciones en el Palacio de La Moneda. La titular de las Express dijo, yo entiendo y quiero ser muy categórica en ello, que por una parte he venido personalmente planteando reiteradamente que estamos acompañando el diálogo, hicimos ver aquello que hemos sostenido como gobierno desde hace mucho tiempo, pero no en el ánimo ni de pautear, ni de presionar, ni mucho menos de imponer visiones respecto del contenido de ese acuerdo. Hemos sido cuidadosos, dijo la ministra Uriarte, respetuosos respecto del proceso de diálogo político, y eso ha sido y será nuestra conducta en este proceso en el que estamos presentes a un acompañamiento y solamente aquello. Así que siguen las conversaciones, los diálogos, según desde la oposición ayer. Bueno, se decía, aquí no hay nada acordado, nada cerrado. Hay más, la típica frase que me parece una frase muy positiva si se concreta, hay más cosas que nos unen que nos separan sobre esto, pero el diálogo sigue. Entiendo que
El jueves se retoma. Jorge.
Claro, sí. El jueves con menos participantes se retoma en esta...
Sí, ayer hubo crítica y transversal, ¿eh?, de que en algún minuto en esta conversación habían 50 personas. Mm. Claro, aquí el primer requisito es que son representantes de partidos con representación parlamentaria. Aquí hay un tema, por ejemplo, el día de ayer estaba presente y tenía lógica la senadora Fabiola Campillay, recordemos que independiente.
Claro.
¿Cómo no va a poder representar? Claro, porque finalmente se representa ella mismo, no lo digo de tono denostativo, de hecho todo lo contrario. Claro. ¿Cómo también involucrar a aquellos independientes que no están con los partidos? O aquellos independientes que llegaron con partidos políticos a cupos en el Congreso que ya no forman parte de las bancadas, por ejemplo en el caso del PPD, donde hubo una fuga importante de independientes que llegaron con la lista del PPD y ya no están en la bancada. No sé.
Claro, bueno, ese parlamentario independiente, en el fondo, a pesar de no participar o ser parte de ninguna colectividad, es la representación de un electorado que lógico. Votó por él y que lo dejó.
De hecho, la senadora Fabiola Campillay fue la más votada.
Exactamente.
Por entonces, eso lo digo.
También, obviamente, era justo también incorporar estas voces a la discusión que se estaba dando ayer. Quizás uno de los matices más importantes fue el que dio la presidenta del Partido Socialista esta mañana, Paulina Bodanovich, quien indicó que había un cambio de tono en Chile Vamos, que en general habían tenido un cambio de tono bastante positivo, bastante dialogante, donde estaban acordando algunos acuerdos, y en esa línea también coincidía con la titular del PPD, Natalia Pirientile, de que ayer el mismísimo presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que había estado siendo una especie como de actuario, también tomando nota sí, de claro. las cosas las que estaban pasando, repasó estos 5 puntos donde preguntó a toda la sala y donde todos habrían dicho que estaban de acuerdo. También hay unas declaraciones del presidente de la UDI, Javier Macaya, después de este encuentro, donde dice que valora los primeros alcances que está teniendo la iniciativa.
Hay harta coincidencia, hay que decirlo.
Claro,
de hecho, ya se abrió el tema de la comisión de expertos. Hay algunos que dicen que no, pero son la minoría, digamos.
Y ahí sería un matiz importante. Hay algunas voces, sí. pero en el fondo también yo creo que incluso los mismos bloques, la oposición y el oficialismo, tienen matices de acuerdo a las cosas que están presentando. Por ejemplo, ya yo creo que es transversal de que la Convención Constitucional va a tener personas que están electas, pero también la incorporación de expertos, como por ejemplo, que tengan derecho a voto, es también uno de los matices que se están marcando.
La divergencia aquí está en si eventualmente, porque aquí estamos en conversaciones, no hay nada escrito todavía. Y tiene que pasar por reforma, ojo, una reforma constitucional. Exacto. Que todo esto se insume que llegue a una mayoría para que tenga una votación de mayoría también, pues esa es la gracia. Aquí no puede ser votación votación dividida, pero sí, no sé, con porcentajes que no pase el proyecto, eso es lo que quería decir. Pero la gran divergencia está en las reglas para la elección de una eventual convención constitucional 100% exacto. elegida. Y claro. esto, de alguna manera, desde el oficialismo, desde la oposición, se dice, no podemos seguir el mismo esquema que se utilizó para la convención que finalmente terminó con un plebiscito donde el 62% de 13 millones de chilenos votaron rechazo. Claro. ¿Qué tiene que ver con independientes? Aquí son los puntos clave, y van a ser las clavijas también. Los independientes, escaño reservado, en paridad ya no nadie lo discute, ¿eh? Paridad está y va a ser así. Si efectivamente claro, se opta por... ¿Y por qué digo se opta? Porque, claro, desde distintas fuerzas políticas se tiene claro que tiene que haber una nueva convención constitucional. El propio gobierno, que acompaña acá, pero ya ha puesto ya ha tenido su postura de parte del presidente Boric antes de que fuera el plebiscito. Pero hay algunos que no dan por cerrado el tema de que haya solamente una comisión de expertos o que las reformas se hagan en el Congreso.
Sí, claro, y esas dos, revisando las opiniones, las encuestas de opinión, son las dos alternativas que tienen más apoyo ciudadano. Una comisión de expertos y también una nueva convención constitucional.
De hecho, fíjate que hasta está el comentario, por lo que me han dicho, de que no quieren, si se da una convención constitucional,
no quieren que se llame así.
Que no se llame convención constitucional. Claro. Que creo que un tema más bien, no sé, marketing importante acá en términos obvio. De la ciudadanía, cómo lo percibe, pero se llame. Claro, si se llama manzana, pera, es distinto manzana.
No, pero sin duda el anhelo que tiene todo.
Maulla como gato, camina como gato, pero le dices
parece
perro.
Un gato,
parece
claro.
un gato, pero le dices perro, no sé.
Bueno,
digo,
sí, pero
uno de los temas creo que
claro,
el menos.
Es digamos. Un tema que no deja de ser porque, por supuesto, sí. el anhelo que tiene cualquier país que hace un referéndum constitucional y que quiere reformar su constitución es que este texto tenga un apoyo que sea bien transversal, hecho, y muy masivo.
Aquí es bien ambicioso, se dice un 80%, si no, esto no sirve. O sea, sí. y hay que verlo ahí. Bueno, falta todo un proceso en ese sentido. Sigue las conversaciones el jueves, entonces, Quique, pero de todas maneras, este fue un nuevo punto de inflexión en donde de la oposición se acusaba ansiedad por parte del Ejecutivo y las fuerzas del oficialismo, y desde el oficialismo se decía, bueno, pero si hay acuerdo acá, lo que pasa es que quieren seguir negociando.
Exactamente. 1:19 p.m. Bueno, 500.000 personas van a salir de la capital, pero mucha gente se va a quedar. Recordemos que vuelven las fondas del Parque O'Higgins, y es por eso que Metro de Santiago ya anunció que durante las fiestas patrias va a extender su horario de funcionamiento en 19 estaciones de la línea 1 y 2, operando hasta las 12:30 horas. Según detalló la empresa de transporte de tren subterráneo, esta medida se adoptará entre los días jueves 15 y el domingo 18 de septiembre, con el objetivo de poder facilitar también el traslado de los santiaguinos que se movilizarán, por supuesto, para festejar, y es una gran alternativa moverse en metro, teniendo en cuenta de que uno puede ahí poder disfrutar de algún trago con mayor confianza y pasando las llaves. Además, también se van a implementar medidas para reforzar el funcionamiento de toda la red, como también la mayor oferta de transporte en relación a otros días festivos. La estación Los Héroes será la única estación que tendrá disponible la combinación entre la línea 1 y 2 entre las 23 horas y las 12:30 horas de la noche, y en tanto las estaciones Toesca, Parque O'Higgins y Rondizoni serán las únicas que tendrán disponibles sus boleterías durante esta extensión horaria. Las 19 estaciones que extenderán su horario son las siguientes, y ustedes las pueden revisar a través de Metro de Santiago para poder, por supuesto, planificar su viaje.
Está con ganas de fonda el amigo Quique, ¿eh? Tenía que terminar el programa.
Muy pero bien. Por supuesto.
Sí, muy bien, muy bien.
Siempre con, en esta semana, todo lo que hacemos con una mira hacia el 18.
Con la empanada en la mano.
Claro.
Y la otra con el vestible. 1:20 p.m. Revisamos lo que fue la pregunta del día.
Vamos a revisar. La, no sé si la tienes por ahí disponible, Nico.
Yo
tengo los resultados. Voy a buscarla rápidamente.
Pero yo te puedo rellenar en términos de contarte.
Por supuesto. A ver, cuéntame.
No, aprovechemos de. Que se me acaba de salir. Estamos terminando súper bien esta edición. Aprovechemos de saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible, por supuesto, ahora en Duna. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida.